El más grave problema de orden social que tenemos en España, esto puede resultar agresivo porque hay que pensar en situaciones de escasez económica, en situaciones de injusticia social, pero no, yo tengo la convicción de que el más grave problema que tenemos en España es la educación. Los datos de fracaso escolar son terroríficos, los abandonos de los colegios, la lista de resultados de las pruebas PISA, y la cuestión viene a señalar que hemos perdido el horizonte. La educación no solamente ha perdido la tensión que en un momento dado le caracterizó, es que los métodos antiguos ya no valen. Hablamos de niños familiarizados con la tecnología de última generación, de una sociedad de la imagen que generalmente propone muchísimas posibilidades de ocio, una distracción general, una sociedad distinta que necesita una educación distinta. Y por eso hace muchísimo tiempo que estamos detrás de esta entrevista. Vais a escuchar a un maestro y un alumno de una cosa novísima, absolutamente audaz, que se llama Horizonte 2020 y que se está experimentando en Cataluña con los jesuitas. Enric Mayorens es el director general de Jesuitas Educación. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Y Pablo Sambola es alumno de cuarto de ESO en el Colegio Jesuita San Gervasi, en la Escuela Infant Jesús de Barcelona. Buenos días.
Así es, buenos días.
Para quienes no estén al tanto de los nuevos sistemas, cuéntanos los años que tienes.
Pues tengo 16 años y, como has dicho, estoy en cuarto de ESO. Uh-huh. Y desde primero de la ESO, que empecé con la NEI, hice primero y segundo con la NEI, tercero y cuarto con el TQE.
¿Eso qué es, ANEI TQE?
NEI significa Nueva Etapa Intermedia y viene a ser una alternativa a la ESO.
Bueno,
a los
no
dos
me cuentes
años.
Eso porque me olvido yo. Me hago un lío que te mueres. Que tienes 16 años, que es lo
sí,
que a mí
exacto.
Me interesa. Bueno, entonces, en este nuevo método, ¿cuánto tiempo llevas?
4 años.
Vale, y si tú puedes, explícale a los chicos que te están oyendo y a la gente en qué se diferencia lo que tú ahora haces, cómo es tu colegio, vamos a decir, de lo que tú antes experimentabas.
Pues es un método que sobre todo busca aquello que es más práctico. Ellos sabrán que la escuela pues muchas veces es de memorizar, que si la historia, que si las capitales, pero este método lo que busca es poner en práctica todo aquello que se aprende para así aprenderlo de una manera que no sea tan memorística, sino que te acuerdas de ello por lo que has hecho y no por lo que has aprendido de forma teórica.
Bueno, vamos a la práctica. ¿Cómo es tu clase? Quiero decir, normalmente una clase es un estrado o una mesa principal que ocupa el profesor, una pizarra detrás, física o electrónica, y un montón de sillas o de mesas delante del profesor. ¿Tu clase es así?
No exactamente. Es una clase que abarca además mucho más espacio y con muchos más alumnos. Somos a veces 50, a veces 30, pero suele haber mucha gente en la clase.
¿Y cómo os sentáis?
Nos sentamos en unas sillas que tienen ruedas, porque las dinámicas son muy diversas y entonces sí hay que hacer...
Os movéis de un lado a otro.
Exacto.
¿Y cuántas mesas hay? Quiero decir, ¿hay una sola mesa? ¿Cada uno tiene una mesa?
Las sillas tienen como una mesa incorporada, pero sí hay 2 o 3 mesas grandes.
Uh-huh. ¿Y trabajáis normalmente cómo? ¿En grupos? No sé, ¿individualmente?
Al principio, sobre todo, era mucho trabajo en grupo, pero ahora estos últimos 2 años ha sido más individual. Uh-huh. Pero sí gira en torno al trabajo en grupo, dúos, incluso de 4 o 5.
Uh-huh. Dice la línea de esta enseñanza Horizonte 2020, las escuelas tienen que dejar de ser centros de enseñanza para convertirse en centros de aprendizaje. Bueno, pues a ver si Enric Mayorens nos explica qué significa esto de las sillas con ruedas y para qué.
A ver, nosotros entendemos pues que la escuela es ser un sitio, como tú misma decías, de aprendizaje, ¿no? Y por tanto, en la escuela es la escuela que aprende, es la escuela que tiene una cultura de innovación, es la escuela que tiene una cultura de transformación. Y ahí aprendemos todos. En estas aulas que comentaba Pablo, que hay 50 a veces alumnos y así, pues también hay más profesores de la media. Es decir, nosotros no es que tengamos más dinero que otros y que hagamos unas transformaciones, entre comillas, elitistas, cabeza, sino lo que hacemos de alguna manera es que nos organizamos distinto.
Tenemos espacios. Eso mismo. Os juntáis en espacios más grandes, más profesores y más alumnos.
Perfecto. Es lo que en pedagogía se llama codocencia, ¿no? Es decir, las clases a cuatro manos. ¿Qué quiere decir clases a cuatro manos? Pues que en un momento concreto que ha de haber un momento de teoría, porque teoría ha de haber en todo tipo de escuela, pues a lo mejor los profesores lo hacen a cuatro manos. Pero también en otro momento concreto que se trabaja en grupos, pues hay dos profesores atendiendo a los grupos y atendiendo a los diversos alumnos, ¿no?
¿Y qué es lo que aducía el alumno, Pablo? Pero yo quisiera que lo explicase Enric, con relación a que interesa aprender la práctica. ¿A qué se refiere? Ponme un ejemplo concreto de qué cosas aprenden que no se aprenden en una escuela normal.
Sí, a ver, yo creo que empiezo hablando de los adultos. Los adultos seguro que aprendemos a partir de, primero, nuestra reflexión sobre la práctica y después la práctica misma, ¿no? Es decir, nosotros estamos acostumbrados, los profesionales, las personas, digamos, adultas, a aprender a diario. Entonces, lo que entendemos o lo que queremos es que en la escuela pase lo mismo. Si yo
por ejemplo, que aprendamos la gramática y luego nos pongamos a hablar inglés, sino que aprendamos hablando.
Eso mismo. Este sería un buen ejemplo, por ejemplo, ¿no? Pero también es evidente que una lengua necesita saber, tener su gramática y saberla. Y por tanto, también habrán momentos en el aprendizaje de gramática, pero se hacen de otra manera, se hacen de alguna manera más, de forma más lúdica, compartiendo, trabajando en grupos.
Pero ¿cómo se practica la historia, Enric? Porque, claro, no es lo mismo practicar el inglés que practicar el descubrimiento de América.
Por supuesto, pero la historia trabajamos, por ejemplo, el trabajo de historia se puede hacer también en trabajo por proyectos. Entonces buscamos
proyectos.
El interés. Proyectos, sí, justo.
¿Qué es eso?
Esto quiere decir que nosotros intentamos que algunas partes del aprendizaje se puedan hacer de manera interdisciplinaria, ¿no? Es decir, que nosotros trabajamos por proyectos, quiere decir que a lo mejor haciendo un proyecto que de entrada o por título puede parecer un proyecto de historia, también lo estudiamos, pues a lo mejor las ciencias naturales, hay alguna cosa de matemáticas, alguna cosa evidentemente de lengua, de expresión oral y expresión escrita, y esto pues sería un proyecto básicamente.
Explícame un proyecto que te haya hecho particular gracia, Enrico, o que te haya llamado la atención, algo que nos permita captar lo que dices.
Sí, no corresponde al curso de Pablo, pero un proyecto sería, por ejemplo, estudiar la sangre humana. Cuando nosotros decidimos estudiar la sangre humana, la hacemos evidentemente desde la vertiente de las ciencias naturales, pero hacemos un proyecto que acaba con abriendo a toda la escuela un día de donación de sangre, por ejemplo. Y esto es, a nuestro parecer, es muy educativo desde de todos los puntos de vista, porque al final las propias escuelas también participan de este día, ¿no? Y nosotros hemos aprendido todo el tema de la circulación sanguínea, de lo que sería ciencias naturales, a la vez se ha hecho expresión oral, porque los alumnos por grupos o individualmente tienen que hacer también una expresión en el grupo de clase, etcétera, etcétera. Esto sería un proyecto interdisciplinario clarísimo. Y acabamos con una acción concreta abierta a toda la escuela, que es un día de donación de sangre. Este es un ejemplo concreto, por ejemplo.
Pablo Sambola, dinos tú un proyecto que te ha gustado en el que has participado con entusiasmo.
Pues es precisamente un proyecto de historia en el que trabajamos la Revolución Francesa. Ajá. Y no solo había las típicas clases en que se escucha al profesor, sino que también nosotros aprendimos por nuestra cuenta y además el primer día hicimos una especie de reflexión con unas máscaras y fue bastante, no solo memorístico y de decir, ostras, la Revolución Francesa, ahora me tengo que aprender todas las fechas, ¿no?
Sí.
Sino también de reflexión sobre por qué pasó y cuáles son las consecuencias y todo esto.
¿Y ahora sabes cuándo fue la Revolución Francesa? ¿Cuándo fue?
El 1789.
¿Y qué fue la toma de la Bastilla?
Pues cuando se rebeló el pueblo, decidieron la prisión de la Bastilla ir allí y liberar a todos los presos políticos y toda la gente que estaba allí, porque consideraban que era injusto y además sabían que se iban a poner de su bando.
¿Y qué era el juego de pelota?
El juego de pelota era un sitio al que fueron cuando se les echó de la Convención de los Tres Estados, porque ellos consideraban que era injusta.
Lo sabe, ¿no?
Me dejas decir como director que estoy gratamente
impresionado.
Verdad, porque no hemos preparado esta entrevista. No se ha preparado esta entrevista.
Efectivamente, yo doy fe a los oyentes de que esto es así. O sea, que este chico se sabe la Revolución Francesa y esto no estaba preparado. ¿Tú te diviertes, Pablo? ¿Te diviertes en el colegio?
Hombre, no diversión desde un punto de vista de ocio, como podría divertirme en mi casa, pero diversión desde el punto de vista de que yo voy a la escuela y no digo, jolín, qué peñazo.
¿Y tú cuando hablas con otros chicos y chicas de otros colegios, notas la diferencia?
Sí, sí, porque ellos siempre dicen que su escuela es muy aburrida y que no, bueno, siempre hay una excepción, ¿no? El que le gustaría la escuela, pero la gran mayoría no les gusta.
Enric, no voy a poder estar eternamente porque esta apasionante entrevista espero que sea una indicación de hacia dónde va la novedad. Perfecto. En el sistema de enseñanza y que tengamos otros encuentros, pero quería preguntarte un par de cosas. ¿Cómo se evalúa a los alumnos?
Bueno, la evaluación es posiblemente es el tema más complicado, en el sentido que nosotros la intentamos hacer competencial, es decir, no tanto por problemas concretos, sino evaluar también las competencias de los alumnos, ¿no? Y esto conlleva pues un aprendizaje, una formación por parte del profesorado complicada.
No entiendo nada de lo que dices. Sí, el problema de los pedagogos es que habláis para pedagogos.
Caramba, perdona. Sí, pero fíjate que muchas veces sobre educación se atreve a hablar todo el mundo.
Nosotros
que tenemos la oportunidad lo hacemos ininteligible. Aquí algo falla.
Algo falla.
No, a ver, lo que comentaba es que nosotros de alguna manera, antes ha dicho Pablo que trabajamos y aprendemos por acciones también, por actos, ¿no? Pero entonces hemos de entender que la evaluación también ha de ser por actos y por acciones. Es decir, no solamente entendemos que se ha de evaluar el currículum teórico, sino que también pues miramos pues que las competencias que ha logrado el alumno se pueden evaluar.
Por pero tanto, dime una competencia, es que la palabra competencia ya no la entiendo. ¿Qué es lo que prueba un alumno que sabe, por ejemplo, sobre la Revolución Francesa?
En el caso concreto del proyecto de la Revolución Francesa, pues yo la verdad es que no sé cómo se hizo, ¿no? Pero en todo caso lo que es verdad es que nosotros miramos que no solamente se sepa la teoría, sino también cómo ha llegado a saberla, cómo ha sido lo que comentaba antes, la expresión oral, etcétera, ¿no? Es decir, un compendio de todo en general. Y al final es una evaluación, de alguna manera, más amplia, más interdisciplinaria.
Sí, o sea, que tienen que haber demostrado capacidad de investigar, capacidad de transmitir a otros lo que habían aprendido, etcétera.
Capacidad de liderazgo también, si trabajan en grupo y en equipo, etcétera.
¿Y qué papel, Enric, juegan o desempeñan las nuevas tecnologías en clase? Porque esto es un asunto muy controvertido. En España estamos, ¡venga, la nueva tecnología! Y de Estados Unidos y de las escuelas más de última generación nos viene un mensaje de alerta e incluso el ejemplo de escuelas donde a partir de los 12, hasta los 12 años se impide el trabajo con nuevas tecnologías. ¿Vosotros qué postura tenéis?
A ver, es evidente que en el año 2018, que es el año que estamos, digamos, no se puede entender una escuela sin tecnología. El problema es que la tecnología ha de ser una herramienta. Es decir, nosotros ya no hablamos, por supuesto, de aulas de tecnología, sino tenemos la tecnología como herramienta. Por tanto, se utiliza en nuestro método. Pero se utiliza en la proporción que a lo mejor cada materia o cada proyecto te pide. Nunca hay un tema exagerado. Por tanto, el alumno sabe utilizar la tecnología, ha de buscar información mediante la tecnología, puede presentar los trabajos con tecnología, puede hacer las presentaciones orales con tecnología, pero siempre es como una herramienta. Yo siempre me acuerdo de una cita del gran pedagogo Marina, que él dice que un asno conectado a internet continúa siendo un asno. Por tanto, aquí lo que necesitamos nosotros es utilizar esta tecnología para provecho del alumno, para provecho del aprendizaje.
Bueno, me ha encantado, de verdad. Me hubiese quedado muchísimo tiempo con Enric Mayorens y con Pablo Sambola, pero creo que están dando en la diana de por dónde va el futuro de la educación y esperemos que esto tenga un éxito bárbaro y nos indique algo, porque verdaderamente estamos muy perdidos, Enric.
Cierto, estamos perdidos, pero la verdad es que yo lo miraría con positivismo. Empezábamos el programa, empezábamos las citas diciendo pues que es un problema grave en nuestro país, y es cierto. Saberlo es el primer paso para solucionarlo, pero después también lo que hemos de pensar es que somos capaces de tirar adelante la educación. No nos ha de dar miedo la transformación, no nos ha de dar miedo el cambio, y somos capaces, y hay muy buenos profesionales, yo creo, que podemos tirarlo adelante. Por tanto, yo también me gustaría acabar con positivismo. Es un grave problema actualmente, pero con positividad se puede llevar a cabo.
Me encanta. Aulas con ruedas, aulas de 50 alumnos, de 4 profesores y representaciones, mimos, sesiones de oralidad. Fascinante. Pablo Sambola, alumno de cuarto de ESO, muchísimas gracias.
Ustedes.
Enric Mayorens, director general de Jesuitas Educación. Enhorabuena por Horizonte 2020.
Muchísimas gracias.
Adiós.